Tras el entierro en el cementerio de San Amaro, habíamos ido al Huevito y luego al Bar David para brindar por el alma difunta. Había muerto la madre de Fontana. Él estaba muy apesadumbrado, como si el peso de la caja continuase aún allí, en su espalda, y con ese aire de dolor culpable que tienen los hijos cuando se les va la madre. En su caso, la madre había tenido Alzheimer y confundía a su hijo con el hombre de la información meteorológica en la televisión. «Mira qué formal está», decía ella, y le mandaba un beso soplando en la palma de su mano hacia la pantalla. Fontana interpretaba aquella desmemoria como una señal de protesta, de acusación indirecta por sus largas ausencias. Estaba soltero como todos nosotros y le iba a la vida bohemia. Le llegó a tener mucha antipatía al hombre del tiempo. Hasta que Ochanel le dijo un día: «Es que se parece a ti, Fontana, es igualito a ti». Y Fontana se puso un traje de chaqueta cruzada, como el de aquel hombre del tiempo, y le dijo: «Mamá, soy yo». «Ya veo que eres tú», le respondió su madre sonriente. «Mucho he rezado para que te dejasen salir de las isobaras». En la barra del bar estaba Corea. Era un bebedor solitario que no se metía con nadie. Pero lo poco que hablaba, incluso cuando quería ser amable, le salían apocalipsis por la boca, que decía con una voz grave, como paladas de tierra. Por eso, cuando se acercó a Fontana, nos pusimos en guardia. Pero Corea le dio la mano y un pésame sorprendente. A los muertos hay que dejarles ir. No hay que tirar de ellos hacia abajo. Hay que abrir una teja en el tejado y que busquen su sitio. Sin más, Corea se volvió hacia la barra, bebió el trago que le quedaba, pagó la ronda y se marchó por la puerta sin despedirse. Por un tiempo nos quedamos mudos. «Es una hermosa oración», dijo por fin Ochanel. «La mejor», añadió Fontana pensativo. «Vale, va un brindis por el alma, por el alma». «Es cierto», dijo Chanel, «es cierto que hay cosas que tienen alma. O dicho de otra manera, hay sitios en los que se posan las almas, como los pájaros en las ramas». Chanel siempre tenía un cuento en la recámara para tapar los tiempos muertos. Solo necesitaba un trago para, segundo él decía, mojar la prosodia. Había emigrado a Francia de joven, en uno de esos trenes que salían atestados de Galicia, y le había ido bien. «Oye, tú, yo colocaba guardabarros en la Renault», decía como un mariscal victorioso. Incluso contaba que había estado sentado con un filósofo célebre en la terraza de un bar a la orilla del Sena, y que el filósofo había tomado notas de cuanto él le decía. «Por supuesto», aseguraba Ochanel, «antes me pidió permiso. Ese sí que es un país con cultura y educación». Y es que a veces le entraba nostalgia del revés. «Aún he de volver a París. Un hombre con prosodia allí es un galán». «Yo, una vez», dijo ahora Chanel, «una vez me comí un alma». Y miró a su alrededor, uno por uno, como quien pide tiempo antes de ser contrariado. «De niño, en los tiempos del hambre, mi madre me mandó con la cartilla de racionamiento. A ver qué daban. Siempre daban poco, pero cualquier cosa que entrase en casa del pobre era un manjar. Nosotros vivíamos en la aldea, pero no teníamos tierras. Mi padre, ya sabéis, era obrero. Los labradores aún se iban arreglando. Venían los de abastos, rapiñaban todo lo que podían, pero siempre había algo, siempre quedaba algo para echar en el puchero. Pero el nuestro, las más de las veces, solo tenía un hueso para darle sabor al caldo de verdura. Y éramos muchos en la familia, una rueda de polluelos alrededor de la madre. Cuentas esto ahora y se ríen de uno, pero vosotros sabéis que era cierto. Pues bien, mi madre me mandó con la cartilla. Me dijo: «Anda, a ver qué dan». Salí por la mañana, temprano. Tenía que andar 5 kilómetros hasta Cambre. Dejé atrás la casa, oscura y ahumada, porque las desgracias nunca vienen solas y el fuego arde mal. Se hace perezoso cuando no tiene sustancia que cocinar. Dejé atrás a mis hermanos una letanía coral de llanto y toses. Y el día por fuera era como la casa por dentro, como una niebla pegajosa, una roña fría y tristona que envolvía todas las cosas y se te metía en la cabeza. Había algunos pájaros en ramas y cercados, pero todos parecían estar de luto, ensimismados y con el capuchón fúnebre. El camino estaba enlamado y yo buscaba apoyos de piedra para no empapar los zuecos, pero a veces resbalaba hasta que el barro me llegó a los tobillos y entonces me despreocupé y me metí en los charcos adrede como animal de agua. Por los lugares que pasaba, la gente no parecía verme. Yo decía, buenos días. Miraban de reojo, pero no respondían a mi saludo. Era un niño invisible. Así fue mi viaje hacia la barra de pan, porque todo, todo cuanto me dieron cuando mostré la cartilla fue una barra de pan. Y volví abrazado a la barra. Para mí, aquel pan tenía el color del oro. Ahora caminaba con mucho cuidado, dando rodeos para encontrar un buen paso. Por nada del mundo podía resbalar y echarla a perder. Fue entonces cuando el hambre despertó. Yo la mantenía en vereda, entretenida, adormecida, pero creo que despertó al sentir tan cerca el pan. Y sin pensar, arranqué un trocito. Y lo dejé ablandar en la boca, devorando, sin masticar. Me sabía a todos los sabores, a dulce, a caramelo, a maravilla. Y ya noté que el día estaba clareando, con la niebla que se alejaba deshilándose en los árboles. Y los dedos siguieron agujereándole las entrañas, haciendo bolitas de miga. Andaban a su aire, sin que yo tuviese cuenta de ellos, y llevaban las migas a la boca como si fuese otro quien me las diese. Sí que era un bonito día. Nunca había reparado en los colores que tiene el invierno en Galicia, con las violetas al borde del camino, los tojos, las aliagas que doran en los montes, las flores de los nabos como inmensas alfombras palaciegas, las luces de feria en las ramas de las mimosas. Otro bocado y los pájaros se ponen a cantar. El mirlo, el petirrojo, el gorrión, el reyezuelo, la coyalba, el herrerillo, el pinzón, la alondra en lo alto, alegres parientes que no emigran. Otro pedazo de pan en el paladar y las campanas de Sigrás que se ponen a repicar. No era un sonido fúnebre, como acostumbraban en aquel tiempo. Era un repique festivo que recorría los campos como una alborada. El mugir de las vacas y el canto de los gallos parecían himnos de abundancia y de vida. Un viejo apilaba estiércol en el carro, llenando la mañana de un aroma cálido que olía a las cosechas futuras. A cachelos, tatas cocidas y a pan de brona, e incluso a sardinas del mar. «Buenos días, chaval», dijo Bulto, el viejo vecino que nunca decía nada. «¡Feliz Navidad!» Aquel saludo cariñoso tuvo el efecto de una bofetada, porque Bulto era mudo y la Navidad había pasado hacía un mes. Miré hacia abajo. De la barra solo quedaba un polvo de harina en el gabán. Ante mi casa lo sacudí como quien sacude un pecado. Abrí la puerta y una docena de ojos en aquella cueva ahumada miró con brillo de ansia hacia mí. «¿Qué? ¿Qué te han dado?», preguntó mi madre. «Un pan», dije. «Una barra de pan». Para no retrasar más la penitencia, añadí a continuación: «Me la he comido entera por el camino». Y dejé caer los brazos, acercándome a ella con desazón, deseando que me golpease muy fuerte. Y mi madre miró de frente, como quien se pregunta en qué momento se estropea la obra de Dios. Pero luego me acercó a su vientre y me secó la cara con aquel delantal que tenía estampado de flores de manzanilla. Y mi madre dijo: